Mi voluntad es buena, mi voluntad es perfecta, mi voluntad es agradable para ti, mi voluntad es buena, mi voluntad es perfecta, mi voluntad es agradable para ti, por eso te digo hoy, espera, espera en mí, espera, espera en mi perfecta voluntad, porque es buena para ti. Te digo hoy, espera, espera en mí, espera, espera en mi perfecta voluntad para ti. Tengo tantas cosas para ti, tengo tantas cosas para ti, en mi perfecta voluntad, en mi perfecta voluntad, todo es bueno para ti. Mas te digo hoy, es tu tiempo de sembrar, no mires los tiempos, no mires las nubes, no mires que se acerca tempestad, es tiempo de sembrar, para que recojas mucho fruto, fruto en abundancia. Yo te doy el fruto de tu trabajo, el fruto de tu fe, tú lo verás. Por eso siembra hoy, siembra hoy, siembra la semilla, siembra hoy, no mires los tiempos, solo mírame a mí, solo mírame a mí, que soy el Señor de la cosecha. Y te digo hoy, siembra, siembra, siembra buenos frutos, siembra con tu tiempo, siembra con el amor, siembra con tu dinero, siembra hoy, que yo te doy al 100 por 1, siembra hoy, es el tiempo de sembrar, no mires los tiempos más, no mires la tempestad, porque yo soy el Señor y yo te multiplico, porque mi voluntad es agradable, perfecta y buena para ti, hijo mío.
Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por su presencia, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Bueno, hay dos o más reunidos en tu nombre. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Está en medio de esta congregación, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Mamá Sara no está hoy aquí. Pero no se crean que la palabra viene por mí, sino viene por el hermano Julio, gracias al Señor. Que Dios es bueno y misericordioso. Pero vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por Leonel, Victoria, Víctor Antonio, Tabaré Alberto, Javier Alberto, Lisa, Carlos, Aleida, Jair, Mireya, Ramona, Nelson, Richard, Mirtilio, Gisela, Pili, Rafael, Tofami, Olga Mercedes, Jenny, Natanael, Luis y Brunequilda. Señor, te damos gracias unánime, Señor. Tú dices en tu palabra que cuando dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa que te pidan, tú no las das, Señor. Nosotros ahora no vamos a poner de acuerdo con todas estas personas que están enfermas, Señor. Pero sabemos sobre todo que por tus heridas ellos fueron sanados, Señor. Así que vamos a hacer lo que dice Marcos 11:23. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán, Señor. Sabemos, Señor, que te estamos pidiendo eso, es estas sanidades. Y en este momento, Señor, recibimos las sanidades para ellos, Señor. Ya está hecho, Padre, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Reciban la sanidad todo en este momento en el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguien aquí que necesita sanidad, Señor, Muchas veces necesitamos sanidad en nuestra alma, Señor. En esta unción especial de sanidad, Señor, sana a todos aquellos que están necesitados, Señor. Tú nos dijiste que a través de esta canción tú ibas a hacer grandes milagros, Señor. Y tú todo lo que dices es cierto, Señor. Gracias, Padre. Cantamos esta canción y recibimos la sanidad tuya, Señor. Gracias, Señor.
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Jesús.
En el nombre de Jesús recibo sanidad. El borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Yo sentí del Señor leer la profecía que Él nos dio otra vez, y mientras estábamos ahí cantando, le voy a hacer una historia rápida. Me fui de vacaciones con mi hija Paulina. Vacaciones con mi hija Paulina. Y el primer día fuimos a Disney World. Y nos dieron la grata noticia que me tenía que despertar a las 5:30 para ir a un safari. Así empezaron mis vacaciones. Yo traté de convencer a Paulina de que no fuéramos al safari. Dije, mamá, pero es que hay muchos juegos y otras cosas. No, yo quiero ir al safari. Bueno, está bien. 5:00 a.m. para ir al safari. ¡Qué vacaciones! Nada, me fui con mi muñeca para el safari y me decían que los animales por la mañana tienen un comportamiento diferente, que por eso que era bueno verlo por la mañanita, bien tempranito. Y la verdad que fue maravilloso. Pero me llamó mucho la atención el león. El león es un animal impresionante. Y ese día decía la conductora del safari, que nunca en todo el tiempo había visto un león así, que no sé lo que pasaba. Y es cierto, porque yo fui otra vez en otro momento y el león estaba como tranquilo, como los leones del Escogido de aquí, tranquilito. Ya me lo llevé sin querer. A los hermanos que me perdonen. Pero ese día, señor, el león era impresionante. Estaba como una colina, iba de un lado para otro. Por una cosa impresionante y no dejaba. Tuvimos como 3 o 4 minutos. En los 3 o 4 minutos, en ningún momento dejó de tener esa cara de agresividad. Yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces la instructora nos dice, lo que pasa es que abajo hay una cebra y el león no puede pasar por ahí para comerse la cebra, y por eso se pone así. Y cuando estamos aquí, yo siento que el Señor nos dice, me está diciendo al corazón, velad y ser sobrios, porque porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero por supuesto, esa barrera de abajo era como la palabra del Señor. Mientras esa barrera está ahí, él no puede, por más que quiera, no puede pasar. Pero lo que quiero que sepan es que el enemigo anda como león rugiente buscando destruir nuestros matrimonios, número uno, nuestra familia, nuestras finanzas, todo lo que es nuestro. Así que, pero el Señor nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, vencer todo el poder del enemigo y ningún mal nos hace daño. Así que esto no es cuestión de relajo, esto es cuestión de ser soldado. Cuando usted va al enemigo metiéndose en los matrimonios, que le encanta meterse en los matrimonios, usted con la autoridad que tiene los reprende y los saca fuera. Cuando se meta con su hijo o su hija, usted lo saca, porque usted tiene autoridad. Cuando se mete en su negocio, que le encanta meterse en un negocio sin ser judío, porque el Señor es el judío y el que sabe de esta cuestión, usted lo saca en el nombre de Jesús. Y cuando se mete en cualquier área de su vida, usted tiene esa autoridad. Yo leía que la autoridad es poder delegado. ¿Usted ha visto un tráfico? El tráfico no puede parar un carro. No tiene fuerza para poder un carro, pero el gobierno le da una autoridad delegada. Y cuando lo hace así, se detiene. Esa autoridad delegada la tenemos nosotros para detener al enemigo, sacarlo fuera y enviarle las avispas. Lleve. Quiero recordarle las promesas del Señor para este año, para que no se nos olviden nunca. Traigo un año de esplendor para los míos, para aquellos que viven a mi abrigo, para aquellos que conocen mi voz, para aquellos que me reconocen y honran, para los que me llaman papá. Es un año de esplendor. ¿Y qué significa esplendor? La plenitud de mi gracia. Todo aquel que reciba en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará a través de mi Hijo Jesucristo. Es el año de establecer mi reino en la tierra. Es el año de al sí sí y al no no. Es el año de ver las peticiones materializadas. Ya no me pidas más lo que me pediste. Alábame por la respuesta. Cántame por tu solución. Báilame por tus triunfos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, me pedirías hoy y mañana fuera. Para mí no hay tiempo. Es el año de poner los míos en primer lugar. Estarás en primer lugar. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te quiero arriba, ocupando la primera posición en el arte, en el canto, en la televisión, en los deportes, en la política. Es el año de mi esplendor. Declara las cosas que no son como si fueran. Prepárate. Crea las condiciones antes de que lleguen. Esto es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi corazón se ensancha en esta mañana. Escribe la fecha, 31 de diciembre de 2006. 2007 es el año de mi esplendor. Esplendor en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu visión. Esplendor, esplendor, esplendor. Recibe estas palabras con mansedumbre y gratitud de corazón. Abónalas, repítelas constantemente. Decláralas en las calles, escríbelas. Dilas con tu boca y créalas en tu corazón. Yo termino las cosas antes de empezarlas. Este es el año del esplendor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y vamos a dejar ahora la palabra a mi hermano Julio García. ¿Dónde está mi hermano? Ah, quien trae palabras del Señor para nosotros. Un buen fuerte abrazo de aplauso.
No. Bueno, amén, buenos días. El Señor puso palabra en Juan Luis. Ya yo no sé si dar la predica que tenía o la exhortación de los diezmos y ofrendas, porque realmente puso palabra de verdad en él. Pero esta palabra va muy de la mano con la charla que el Señor puso en mi corazón preparar. Bien, la charla de hoy se titula Creyendo por fe, vencemos al mundo. Juan Luis leyó la profecía, que lo hemos leído ya un par de veces. Y también el martes pasado nuestra pastora leyó otra profecía de un ministro cristiano que decía que la puerta está abierta. Eso me movió a mí porque el término me llegó mucho a preparar la prédica con relación a la fe. Porque si la puerta está abierta, un día nosotros libremente aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, esa puerta está abierta para vivir una vida de bendiciones. ¿Y cómo esas bendiciones llegan a nosotros? Por la fe, necesariamente. Entonces, si vamos a hablar de la fe, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra, como el libro de Hebreos, Hebreos 11, el versículo 1, estoy en la página 260, define la fe. Yo me recuerdo cuando yo empezaba en los caminos, que yo llegaba a mi casa y decía, pero ven acá, todo es por fe. Pero yo no entendía realmente lo que era la fe, hasta que escuché esta definición. hay muchos hermanos que la han oído, le va a servir de confirmación, pero yo sé que hay muchos otros que vienen por primera vez o tienen poco tiempo. Y dice la palabra aquí en Hebreos, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. La garantía de lo que se espera, o sea, eso está sellado. Lo que por fe creemos es de nosotros, con la certeza, aunque no se vea. Más abajo, en el versículo 6, dice también, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Agradar a Dios y Él nos recompensa las bendiciones del Señor. Eso es una verdad que se hace realidad en nosotros cuando lo creemos por fe. Entonces, mi charla se centra básicamente en Jesucristo, en los evangelios, y cómo Él, basado en los milagros, Él iba haciendo sanaciones. A Jesucristo lo esperaban en esa época como un rey, no como el hijo del carpintero. Por eso Jesús tuvo que hacer tantas cosas, empeñarse, para con los milagros demostrar que Él era el Hijo del Dios viviente y que iba a pagar el precio un día, el Mesías, el enviado, que realmente fue así, lo sabemos. Y en los milagros y en las sanaciones, yo lo clasifiqué en tres grupos que lo quiero compartir con ustedes. Uno es el si quieres, el otro es el si puedes, y el final y el más importante, en lo que se basa la charla, por fe, de lo que estamos hablando. Si vamos a la palabra en Marcos 1:40, estoy en la página 10:41, aquí nos habla cómo Jesús sana a un leproso. Entonces, el si quieres está hablando no de la fe de la persona que está haciendo la petición de sanación. Está reconociendo en el Hijo del Dios viviente todo el poder para hacerlo. Entonces, ¿cómo dice? Dice textualmente, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Te está hablando a Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra, dice, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Y hubo sanación. Movido a compasión, porque el Señor es el Dios omnipotente. Dice aquí a compasión, la palabra no habla de que Él es compasión, Él es compasivo, perdón, y misericordioso con el que Él quiera hacer. Él no cuestionó a ese hermano si estaba en pecado, lo que estaba haciendo, o su nivel de fe. Ese es el si quieres. Sin embargo, si nos vamos al segundo grupo, que es el si puedes, en el si puedes, en Marcos 9:21, en la página 10:52, hay un ejemplo de el si puedes. Yo creo que tenemos que tener mucho discernimiento con la parte del si puedes, porque a diferencia del si quieres, puede ir en perjuicio de cada uno de nosotros. Yo voy a hacer la lectura. Aquí está un padre, tiene un hijo endemoniado, dice que desde niño, y quiere liberarlo. ¿Dónde va? Por supuesto, donde Jesucristo, que estaba haciendo los milagros. En el 21, en la página 10:52, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre del niño. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Ese es el espíritu demoníaco que tenía. Aquí viene a lo que me refiero. Dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes. El si puedes conlleva a una duda, a que no estás seguro que vas a recibir el milagro de la sanación. Está negando desde un punto de vista la fe. ¿Cómo el Señor reacciona? Yo lo siento que reacciona un poco molesto y le dice en el 23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Dense cuenta que el Señor, que es el Hijo del Dios viviente, que está aquí, que está haciendo milagros y tiene todo el poder de Él, no dijo, ¿cómo que si puedo? Yo soy el Hijo del Dios viviente Yo tengo poder en la tierra para hacer cualquier cosa. No, Él dijo, para el que cree, no está hablando a todos nosotros, para el que cree, todo es posible. Entonces, ese sí puede, que crea una duda, que crea un temor, no tiene que ver en nada con el si quieres que leí anteriormente. Porque el si quieres lo movió a compasión. El si puede, crea, como dije, duda, temor, intranquilidad. Entonces, con eso tenemos que tener mucho ojo nosotros los cristianos. En varios ejemplos de los evangelios sucede eso. Sabemos que en el evangelio habla de que iban a cruzar de un lado a otro en la barca. El Señor se montó en su barca, se acostó y empezó la travesía. Que pase el tiempo, se puso muy malo. Olas, vientos. Y los discípulos empezaron a gritar, Señor, sálvanos, nos vamos a hundir. El Señor, ¿qué hace? Lo que tenemos que hacer. Se para, reprende el viento, reprende el mar, se tranquiliza y le dice, ¿por qué tienen miedo? Es lo primero que le dice. Y después le dice, es que no tienen fe. Entonces, ese miedo es adversario de nuestra fe los cristianos. Y tenemos que tener siempre mucho cuidado en los momentos que nos llegan las situaciones difíciles. En otro momento, Jairo, que era encargado de una sinagoga, Jairo cree por fe y sigue al Señor. Los discípulos que a veces no actuaron en fe, le decían, tu hija está muerta ya, no molestes. El Señor escucha y le dice, no le hagas caso a las malas noticias. Eso tenemos nosotros que partir de ahí, como ejemplo, para en el mundo, muchas de las cosas que nos pasan. Hoy estamos animados aquí, hoy estamos recibiendo del Señor, pero cuando salimos al mundo, llegan a veces esos ataques. Él no nos va a dejar tranquilos. Nuestra pastora no ha hablado muchísimo de eso. Pero ¿qué le dice el Señor a Jairo? Dice que Jesucristo escuchó lo que los discípulos dijeron. Le dice, no tengas miedo, cree. Sencillamente, y su hijo muerto resucitó. De eso se trata. Y por supuesto, yo no iba a dejar de hacer una lectura de Santiago en una de mis charlas, porque Santiago para mí es un libro de tanta sabiduría, de tanta enseñanza. Pero Santiago habla muy claro con relación a lo que es la duda, a lo que es el temor. Estoy en Santiago, en la página 1265, en la carta de Santiago. Santiago, que fue un líder grande de la iglesia, hermano de Jesucristo, nos dice en el versículo 6, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna en la duda, en el temor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Amén. Y por último, en Primera de Juan, la página 1280, en el capítulo 4, dice, estoy en el versículo casi terminando el 17, dice, en el amor no hay temor. Recuerden que unos versículos atrás define aquí que Dios es amor. O sea, cuando hablamos de amor, aquí estamos hablando de Dios. Dice, en el amor no hay temor. O sea, en Dios, al que nosotros le servimos, no hay temor. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Cuánto dice amén a eso? Amén, amén. Pero miren la parte más importante. Dice él aquí, el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el que teme está jugando doble vía. Por un lado, a veces le estamos pidiendo al Señor, pero por otro lado, el miedo, el temor, la intranquilidad, lo está negando. Entonces, no puede haber un mensaje de doble vía para el Señor. Lo que tiene que es reprender el miedo, someterlo, ponerlo por estrado de sus pies, como dice la palabra. Y espiritualmente, entonces, hacerle la petición al Señor. Yo tengo un testimonio en mi vida con relación a eso. Yo me recuerdo, quizás hace tres años, estábamos yo y Audrey, mi esposa, aquí en el culto un martes. estamos escuchando la palabra de Dios, la prédica de mamá Sara, de repente el celular suena en el vibrador, yo lo chequeo, es de la casa. Nosotros dejamos a los niños con sus dos hermanos mayores y el servicio. Le doy el celular a Audrey para que salga afuera y chequee lo que está pasando. Cuando Audrey viene, entra y me dice, Leslie vomitó, Leslie la más pequeña mía, que tenía 3 años y medio en esa época. Digo, bueno, llama de nuevo, sal afuera, llama de nuevo, dile a Daniel, que es mi hijo mayor, que la lleve al cuarto de nosotros, que la ponga cómoda y que le dé el control de la televisión. O sea, no hay cosa que más le guste a un muchacho un control de la televisión y que estar en el cuarto de los padres. Y cualquier cosa que nos llame de nuevo. Seguimos. Como el enemigo no descansa y como Juan Luis habló de que anda como león rugiente, a los 15 o 20 minutos, de nuevo la llamada. Audrey sale, Leslie vomitó de nuevo. Bueno, tenemos que ir a cumplir con nuestra hija. Salimos, nos fuimos a la casa, llegamos, ella estaba llorando, tenía un poquitico de fiebre. ¿Y qué hicimos? Bueno, lo que hemos aprendido aquí en esta casa de Dios. Nos sentamos, oramos por ella, la bañamos con la sangre de Jesús, reprendimos en ese momento cualquier enfermedad y confesamos con la boca que estaba sana en el nombre poderoso de Jesús, porque de eso se trata. Bien. Y le dimos gracias, porque siempre tenemos que dar gracias. Y gracias, Señor. Pues no pasaron 2 minutos cuando Leslie dice, mami, quiero leche. Entonces, Audrey y yo nos miramos. Ustedes saben que los vómitos, las dietas, que el líquido. Y empezamos a decirle, no, mi amor, fíjate porque tú vomitaste, porque tiene que beberte líquido. Lo que hacemos normalmente, es lo natural en el mundo. Pues Leslie nos dice, yo no entiendo. Y yo le dije, ¿qué tú no entiendes, mi amor? Yo no entiendo porque ustedes dijeron que yo estaba sana en el nombre de Jesús y yo me puedo beber mi leche. Hermanos, yo creo que nos dio la lección de nuestra vida. Yo le dije a Audrey, prepárale la leche. Obligatoriamente, prepárale la leche. Y se le preparó la leche y la niña no vomitó más y se sanó. Amén. Por eso, con tanta sabiduría, dice el Señor en su palabra, que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Porque a veces ven mucho más cosas que nosotros. Sobre todo, creen mucho más cosas que nosotros. Gloria a Dios. Y finalmente, la parte de la fe. Ya vimos el si quieres, el si puedes, y por fe. La Biblia está llena de testimonios de fe, eso lo sabemos. De cómo el Señor habla, ánimo, tu fe te ha sanado. Incontablemente, muchísimos ejemplos de esto. Yo voy a traer 2 por factor de tiempo. 1, el centurión. El centurión, mamá Sara nos ha hablado mucho de eso, es un soldado romano que a lo mejor ni creía en el Dios que a nosotros le servimos. Sin embargo, por fe, él se propuso llegar a donde Jesucristo y hacerle la petición de que sanara a su siervo que estaba postrado, uno de sus siervos. Y él fue y dijo, con una sola palabra tuya, yo sé que mi siervo se va a sanar. Yo tengo autoridad, yo tengo gente que me sirve. Yo lo que necesito es una sola palabra tuya. Por eso Jesucristo resalta de una manera especial y dice, nunca había visto una fe tan grande en Israel como la tuya. Y lo hace. Él creyó por fe. El otro ejemplo, la mujer con la enfermedad. Ella, dice la palabra, que había empobrecido tratando de parar su sangrado. No había forma. Ella sencillamente dijo por fe, si yo logro tocar el manto de Jesucristo, ya yo estoy sana. Ella hizo un plan. Ese era su plan. Hizo su trabajo también, porque no crea que en esas sanaciones y esos milagros que hacía Jesucristo, había que romper con muchas cosas para llegar a Él. Y ella logró llegar y agarró el manto, como dice nuestra canción de sanación aquí, y tocó el manto. Dice la palabra que poder salió de Jesucristo. Miren lo que hay en la fe. Miren lo que puede hacer la fe de nosotros. El Señor Jesucristo, el hombre que tiene el poder, la fe más grande que ha pisado la tierra, Cuando la mujer tocó su manto, dice la palabra que salió poder de Jesucristo y fue sanada. Por eso tenemos que creer por fe que todo es posible. Eso es una realidad. Amén, amén. Entonces, para tener fe, sabemos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, se nos da un grano de mostaza en fe para nosotros ir alimentando y creciendo en Él. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces ese es el gran compromiso que tenemos los cristianos. Yo doy testimonio yo mismo que cometí errores al principio, como es natural. A veces yo leía la Biblia, que es muy diferente a escuchar la palabra de Dios que está aquí con nosotros. Nosotros tenemos que cambiar el leer la Biblia literalmente a escuchar la palabra de Dios. Entonces esa palabra de Dios se revela en nosotros, nuestra fe va creciendo y por fe podemos mover montañas, dice su palabra, podemos mover montañas. Aquí en la iglesia tenemos un libro, a los que tienen poco tiempo o por primera vez, que se llama Crezcamos en Fe, que por cierto ya llegó a la librería, que lo estábamos esperando. Muchas veces, lo digo por experiencia y por contacto con muchos hermanos, a veces leen mucho de fe en fe, pero no leen lo suficiente la palabra. Mamá Sara nos ha hablado de eso. Yo creo que deben leer de fe en fe porque es revelación de la palabra. Es un devocionario diario que lleva un mensaje muy bueno y excelente. Hay que leer también abajo las citas bíblicas que tiene, pero sobre todo tenemos que diezmar nuestro tiempo en escuchar la palabra de Dios. De eso se trata todo. Lo demás va a venir por añadidura. Amén. Y para finalizar, voy a leer en Primera de Juan, de nuevo, en el capítulo 5, en la página 1280. Estoy en el versículo 4 y 5. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vuelvo y repito, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, de lo que estamos hablando, que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que nosotros aceptamos como Señor y Salvador, el que su Espíritu mora en nosotros. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿quién cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Vamos de nuevo, eso estuvo muy flojo. Eso no se oyó allá arriba, y Él está sentado a la derecha del Padre. ¿Quién cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Hermano, usted vence al mundo. Gloria a Dios, que Dios lo bendiga.